En Capital Radio, Movilidad sobre Ruedas, con Chimo Ortega.
Hola, bienvenidos un día más a este Movilidad sobre Ruedas, esta cita de las 2 de la tarde, esta cita en la que, bueno, ya saben, intentamos entretenerles, acompañarles, pero por supuesto también informarles de lo que pasa en el mundo de la movilidad. Un mundo de la movilidad hoy marcado por ese anuncio de la ministra de Industria en el Foro ONFAC, que dice que puede haber hasta una tercera planta, hasta una tercera gigafactoría para construir baterías, en este caso en Zaragoza y de la mano de una empresa india. Pero bueno, ya veremos. Primero hay que consolidar la segunda, que acabamos de consolidar Sagunto y estamos en Extremadura todavía. Así que en Navalmoral de la Mata, esa segunda gigafactoría a la mano del grupo chino. Pero bueno, ya veremos. Todo parece que son anuncios. Yo no sé si es que como la ministra se nos va, quiere precipitar las cosas. En cualquier caso, ha dicho también, y se lo adelanto, que lo van a ver ustedes en los medios dentro de nada, que la presidencia europea de España puede parar la Euro 7 porque, como dicen los fabricantes, igual no tiene tanta justificación hacer una normativa para 10 años cuando la tecnología caduca. Así que, bueno, lo veremos, pero se lo adelanto. Y hoy vamos a estar con una empresa que nos apetece mucho, porque cuando alguien innova en un mundo de innovadores, la verdad es que siempre son bien recibidos en Capital Radio. Y yo creo que si queremos transcurrir hacia un futuro de movilidad eléctrica, pues no cabe duda que este tipo de actores, no les quiero adelantar qué hacen, pero este tipo de actores van a ser necesarios. Esto será dentro de un segundo y luego hablaremos con Félix García, el director de comunicación de ONFAC, y con el secretario general de Aneldor sobre la situación, como no, de esa Euro 7 y de todo el lío que se ha montado de cómo les afecta a los distintos vehículos. Pues, como les decía, una nueva empresa llega, una empresa nueva a Capital Radio, algo que nos sucede muy a menudo, pero que cuando es una empresa que además piensa con cabeza, soluciones, y te llegan y te dicen, oye, ¿podríamos contarlo? Y dices, pues claro, si es que estamos necesitados de esas soluciones. Pero van a ser ellos. Ya saben que aquí hay una tradición, que es sacar la bola de cristal al final de la entrevista, y otra que cuando es la primera vez que vienes y vienes a hablar de tu libro, pues tienes que contarnos tú cuál es tu libro. Así que tengo no uno, dos invitados. Por favor, decidme quién sois y qué hacéis.
Gracias, Chimo. Pues yo soy Juan Roldán, soy el CEO de Watson. Y bueno, aquí
está. Sí, Rubén, el CPO de Watson.
¡Qué bonito! Y ahora lo de CEO está más claro, pero lo otro lo traduce.
Chief Product Officer.
Muy bien, muy bien. Era una pequeña broma. Watson, ¿qué es Watson? ¿A qué se dedica Watson?
Bueno, Watson es una red de recarga para vehículos eléctricos. Utilizamos cargadores móviles que no están conectados a la red. Y ultra rápidos para cargar el coche de cualquier usuario donde quiera que esté y cuando lo vea más conveniente.
Donde quiera o lo necesite.
Exactamente. Donde quiera y donde lo necesite.
Y ahora yo voy a partir como si no supiera
hasta
nada.
Hasta aquí en la radio.
Exacto, hasta aquí hemos llegado. ¿Quién son vuestros clientes? Porque claro, eso está muy bien. Si yo pienso como usuario de coche eléctrico que soy desde hace muchos años, qué bien me hubierais venido. Nunca me he quedado tirado, todo hay que decirlo, pero es verdad que he vivido momentos de agobio, porque además los coches eléctricos, cuando te quieren avisar de que se están quedando sin batería, os puedo asegurar que he hecho la prueba, son auténticas ferias, con lo cual pasas mucho miedo. Pero me hubierais venido muy bien más de una vez. Sí. ¿Por qué nacéis y a quién vais dirigido realmente?
Muy bien. Bueno, la visión de Watson, y tenemos que hablar de visión de Watson, es que cargamos un vehículo eléctrico cuando quieras, donde quieras.
¿Vale? ¿En cuánto tiempo? Toma, ya te acabo de meter en un problema.
No, eso depende, bueno, eso depende del coche. Pero para seguir la línea de a quién cargamos.
Perdona, era una broma.
No, no. Mira, cualquier usuario de vehículo eléctrico es nuestro cliente. Pero entre ese gran espectro y tenemos diferentes tipos de clientes, exacto, tanto personas jurídicas como personas físicas. ¿Vale? Y hoy la necesidad más puntual está en todos aquellos actores que facilitan la movilidad eléctrica. ¿Quiénes son? Pues son todas las empresas o aquellos que tienen que electrificar sus activos porque son su principal fuente de negocio o tienen usuarios a los que tienen que darle un servicio.
A mí se me generan, y si me equivoco me lo decís, pero así a la cabeza se me vienen dos grandes grupos que son target vuestros tremendos. Empresas de renting, por un lado, que son las que están electrificando las empresas de este país y que hasta hace unos meses, porque ha habido un pequeño sorpaso, pero por el problema de microchip, ya os lo digo yo, son las que están trayendo la electrificación a los coches de la que vemos en la calle, y por otro lado las aseguradoras, porque dentro de nada tendrán que incluir en sus pólizas, igual que tenían el coche de asistencia, algún tipo de garantía de que no te vas a quedar tirado con el coche si queremos que la confianza llegue al usuario del vehículo eléctrico.
No, de acuerdo, tienes toda la razón. No solo las empresas de renting, cualquier gestor de flota actualmente. Tenemos 5 grupos específicos. Car sharing, uh-huh, importantísimos.
Bueno, eso es fundamental. Si les ahorráis la logística de ir a cargar los coches o las motos todas las noches a una base, les estáis haciendo que el negocio funcione, que de momento no está claro.
Es exacto. Y yo creo que una de las razones por las cuales no está claro
es por el coste logístico.
Exactamente. Entonces lo que podemos hacer nosotros es reducir, estábamos hablando el otro día, hasta un 90%
ese coste logístico.
Bueno, más que el coste logístico, es el costo.
La indisponibilidad. Eso de encontrarte coches que no pueden andar porque no tienen batería suficiente, al 30% salen de la aplicación y se quedan ahí parados hasta que alguien vaya por él, lo lleve a una base y lo recargue.
Exacto.
Y haces ese negocio más rentable en realidad.
Exacto.
Dentro de ese grupo también están, pues tú lo dijiste, todos los rentals, car rentals.
Sí, yo en renting típico, meto todo lo que es vehículo, empresa, alquiler, todo eso.
Están VTCs, están taxis, aunque todavía no es tan claro porque ellos todavía no han empezado a electrificarse como tal, no es masivo todavía, pero van a tener que hacerlo y para mantener esos activos productivos 24 horas, o que es lo que tú quieres como gestor de flota.
Y necesitas recargar donde tú quieres y no donde tienes que ir.
Y lo más interesante de este grupo son la última milla. ¿Por qué? Porque la última milla está muy limitada a la autonomía de la furgoneta o del vehículo que está haciendo el delivery. Entonces, puede ser que estos vehículos tengan autonomías de 180 o 150 kilómetros y ya, tienen que parar por el día. No puedes, digamos, aumentar tu capacidad porque la batería no te la da. Entonces, lo que podemos hacer nosotros es ir a cargar donde esté ese coche y alargar la autonomía,
vale,
sin tener que invertir más en flota.
Vamos con el director de operaciones. Vamos a hablar un poco de empresa. ¿Cómo en una zona CBE, esas 149, 150 ciudades que estamos en prórroga, porque realmente aquellos que llevamos años hablando de esto, sabíamos que tenía que estar funcionando el 1 de enero, nos inventamos que era el 1 de enero negro sobre blanco y no ha estado, pero bueno, tiene que ser el 1 de enero del año que viene, en teoría. Esas 150 ciudades ha dicho una cosa que a mí me parece fundamental. No solo el movimiento de las personas, sino la logística, correcto, la logística urbana. ¿Cómo podéis contribuir y de qué forma puede ser rentable para una empresa recurrir a vuestros servicios y no recurrir a un cargador que esté en X sitio?
El problema de los cargadores en general hoy es que o no hay, o si los hay son lentos. Y probablemente
sí, en las ciudades hasta 50 kilovatios y no hay más, ni
exacto,
de broma.
Y te va a costar mucho tiempo cargar tu vehículo. Y probablemente ni siquiera lo puedes hacer en la ciudad. Todas estas empresas de las que estamos hablando tienen que retirar esos activos de circulación, llevarlos a sus hubs de recarga, que probablemente son lentos, y volverlos a introducir en la ciudad. Tienes un coste de oportunidad brutal. Todas esas empresas dejan de facturar en ese tiempo en el que no están operativas. Tú imagínate que no tengas que sacar ese vehículo de circulación. Watson se acerca exactamente donde el vehículo se encuentra dentro de la ciudad.
Voy a hacer una maldad. Os acercáis con un vehículo eléctrico.
Nos acercamos con un vehículo eléctrico que recarga vehículos eléctricos.
Exacto.
En el lugar en el que el vehículo se encuentre. y lo hace de forma ultra rápida. Y esto es clave, porque generalmente los cargadores que encontramos en la calle pueden llegar como mucho hasta 50 kilovatios. Los cargadores de Watson son de 200 kilovatios, cuatro veces más rápido.
La mayoría de los vehículos no carga a más de 150, con lo cual estaréis hoy en día. Ya hay alguna berlina de lujo que carga 300 y pico, pero muy poquitas. Quiero decir, las furgonetas, los vehículos de reparto están todas máximo hoy en día 150 kilovatios.
Correcto.
Otra pregunta, porque va a surgir, o sea, dejarme que haga de Pepito Grillo y perdonarme, pero ¿cómo es la energía que cargamos? Porque, claro, esa es una gran pregunta.
Bueno, la energía, si conoces un poquito el sector, que de hecho lo conozco, probablemente incluso más que nosotros, los electrones se mezclan en la red.
Los electrones
que vengan de una central nuclear, de una de carbón y de una fotovoltaica...
Nadie puede decir que es libre de no...
Lo que enchufamos es una mezcla de todo. Pero obviamente a nivel comercial sí que puedes discretizar, comprar de fuentes renovables. Y eso es obviamente lo que nosotros hacemos para poder suministrar energía 100% renovable a nuestros clientes.
Vale, cargáis vuestras centrales, por decirlo, móviles, con energía renovable y luego vais donde el cliente lo necesita.
Es una operativa de logística de la energía. La llevamos de lugares fijos, donde estamos cargando nuestras propias baterías con energía renovable.
Nos queda un minuto y perdonarme, pero quiero que a todas las empresas que nos oyen, esto es una radio de empresa, le quede claro, ¿vale? ¿Y el coste comparado con recargar en otro sitio?
El coste, nosotros estamos compitiendo en carga ultrarrápida.
¿Vale? Sí,
entonces,
está claro.
El coste de nosotros está muy competitivo con todos los proveedores de carga ultrarrápida que hay. Es más, estamos por debajo en el costo del kilowatt hora de todas las redes de carga ultrarrápida. Somos muy competitivos. Y bueno, ya si es una empresa que nos garantiza una recarga diaria...
Llegáis a un acuerdo con ellos, obviamente.
Mira, el volumen gana y obviamente reducimos los precios del costo del kilowatt por hora.
Pues lo vamos a dejar aquí. Hoy la cuestión era conoceros, porque me parece innovador, pero yo estoy seguro que con esta empresa, y ya les digo yo que estos dos personajes que tengo aquí, y perdonarme la confianza, son muy inventivos, vamos a hacer muchas cosas. Así que aquí lo dejamos. Un placer tener a Watson y que pertenezcáis a este ecosistema de las convenciones de la movilidad eléctrica.
Muchas gracias.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida.
Juan Ignacio Crespo, experto financiero.
Los bancos centrales pueden crear dinero de la nada, pero no pueden crear microchips de la nada.
No te confundas. Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a partir de las 10:30 de la noche saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10:30 de la noche en Capital Radio.
MSX International les ofrece Acelerando la Transformación con Chimo Ortega.
Y no sé si en este caso, hoy jueves, en nuestro espacio Acelerando la Transformación, nos la aceleramos o nos la aceleran. Pero bueno, de eso vamos a hablar, como les decía, en primer lugar con Félix García. Ante todo, quiero dar las gracias en este momento al equipo de Capital Radio, que hace posible este programa, sobre todo nuestro equipo técnico, que saben que sin ellos la radio no es nada, porque no llegaría hasta ustedes, con lo cual es justo que se les mencione y que tengan parte en cada uno de nuestros programas. Pero les decía al principio, Félix García, director de comunicación de ANFAC. Hola Félix, ¿cómo estás, amigo?
Muy bien, muy bien. Yo también le doy las gracias a tu equipo técnico, ¿eh?
Me parece
porque son
bien,
los,
sí.
los que te llaman, los que te dicen prevenido, tienes que estar ahora, perfecto. Sin ellos no podemos hacer nuestro trabajo.
Nada, es que te das cuenta cuando estás todos los días aquí delante del micrófono que sin ellos no es nada esto. Bueno,
correcto,
la verdad
correcto.
Es que los equipos técnicos suelen ser muy muy útiles en todo, pero en la radio más.
Oye, bueno, Félix... Salvo en los europeos, ¿eh? Salvo los políticos europeos que
¿sí?
en vez de...
Ahí ya, sí, ahí les ha fallado.
Técnicos,
ahí les ha fallado.
Ya, tiran de ideología, exacto. Tiran
ahí
de
les
ideología.
Ha fallado. Ah. Félix, mira, desde que contamos la noticia de que el Parlamento Europeo lo aprobaba, que ya se sabía o se esperaba, pero se ha generado dudas, muchas dudas, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos en medio un Euro 7, ¿vale? Porque nadie sabe cómo encaja la Euro 7 en esta nueva legislación, qué va a pasar, cómo es, y entonces muchos profesionales nos han pedido que se lo aclaráramos. Y como tú eres un buen periodista, que te lo sabes muy bien, igual que yo, y además ahora haces labores de director de comunicación de ANFAC, he dicho, ya está, el dúo Calavera para explicárselo a la gente. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar por la Euro 7. ¿Qué es la Euro 7 y cuándo llega la Euro 7? Para empezar.
Nosotros, a ver. Está previsto, según está el planteamiento, que entre a mediados de 2025 para turismos y un año más tarde sería para vehículo industrial, ¿no? O sea, turismos y comerciales 25, el resto 26. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo se está debatiendo sobre cuál va a ser el texto definitivo de la Euro 7. Y ese texto definitivo no lo vamos a conocer antes... Nunca antes del 24. Bien entrado el 24, ¿eh? Entonces vas a tener...
seis meses para reaccionar, vamos.
Exacto. Muy poco, muy poco. Y lo que es peor, porque es peor. Aunque la Comisión Europea estima que en el turismo se puede incrementar el precio, depende, ¿no? En torno a 300 euros y tal. La estimación que tiene ASEA, que es la Asociación de Constructores Europea de Automóviles, es de 2.000 euros.
De incremento de precio. ¿Y eso, que va a suponer la Euro 7 para un vehículo normal?
Para un vehículo. Y la reducción de emisiones está como máximo en un 5%. Entonces, lo que nosotros decimos, tiene sentido, ya que todas las marcas, todas las que operan en España y en Europa, se han comprometido a que el 1 de enero de 2035, incluso muchas antes, van a vender vehículos cero emisiones, y que esta normativa Euro 7 solo pues va a mejorar nuestra calidad del aire, según los expertos de la Unión Europea, en 5%, ¿por qué ponemos trabas en el camino
es como,
hacia la electrificación?
Exacto, es como dices, no solo te voy a marcar el momento final, sino que además te lo voy a poner difícil para que llegues a él.
Exacto, y sobre todo, una cosa muy importante, el vehículo más vendido en Europa el año pasado fue el Peugeot 208. Esos son los vehículos utilitarios, son los más afectados. Porque
son los que más notan el incremento de precio, además.
Claro, y a los que habría que meterle más cantidad de test, más durabilidad en las piezas, como exige la normativa, que pasa de 100.000 a 200.000 kilómetros. Necesitas
dobla.
Más, claro, necesitas más y más bien para una tecnología que caduca, porque tiene ya fecha de caducidad para que tú puedas vender eso. Entonces, no te permite, por plazos, primero, que acoples tus vehículos, y segundo, amortizarlo. Y tercero, más importante,
hay un compromiso real y cierto de todas las marcas con 2035. Bueno, dejemos de quitar dinero, recursos, plantilla, científicos, tecnología a ese proceso de transformación, a la electrificación, para meter esfuerzos en algo que va, que ya nace caduco y está obsoleto.
¿Y hay alguna posibilidad de que ahora, que es cuando se está tramitando en el Parlamento Europeo, cuando se está hablando de esa Euro 7, pueda suspenderse o pueda hacerse algo un poco más adaptado a la nueva legislación que se ha creado?
Nosotros estamos
¿qué proponemos como fabricantes?
Nosotros lo que proponemos es quedarnos con la Euro 6 actual, que es súper restrictiva y que ha tenido, como bien saben, empezamos por Euro 6, luego Euro 6D, Euro System. O sea, hemos ido avanzando tanto para vehículo de turismo como para vehículo pesado. Pero, claro, lo que no tiene sentido es que la Unión Europea, por ejemplo, en vehículo pesado, te diga dos cosas diferentes. O sea, vamos a reducción de CO2 que acaba de salir para 2040. Pero resulta que los objetivos que pide Euro 7 son inferiores a los que pide la reducción de CO2 de 2040.
Es decir, o los hacemos el año que viene, ya los tenemos conseguidos.
Claro. Pero es que lo alucinante es que esas dos propuestas vienen del mismo sitio, de la Unión Europea, y lo han hecho en paralelo en vez de hablar entre ellos, ¿no?
De dos comisiones distintas que no han hablado entre ellas, obviamente.
Obviamente. Pero claro, el perjudicado es la industria.
Exacto.
Nosotros, pues, insisto, en 12 años hay que cambiar el modelo de negocio, ¿vale? A por él. Vayamos a por él. Pero entonces...
12 años son dos generaciones de vehículos nada más, ¿eh? Que es que parece que decimos que es mucho tiempo, que son dos generaciones, no hay más.
Bueno, y volvemos a ser pesados con lo del parque, lo viejo, vetusto, antiguo que es en nuestro parque de automoción. 14 años de media. Hay furgonetas de 20 años, hay turismos de 20 años circulando, sí. Muchos, muchísimos.
Muchísimos.
Muchísimos. ¿Por qué no hacemos algo para que se incentive la compra de vehículo electrificado, incluso de un vehículo híbrido, de uno de gasolina o de uno diésel?
Félix, si ¿podríamos llegar, además de esa renovación del parque, que es básica y más en nuestro país, que ostentamos el feo récord de ser los más antiguos? Bueno, ahí tenemos un caso, pero es un mercado pequeño que nos supera, pero es un mercado muy pequeño. ¿Cabría la posibilidad de, a lo mejor, si conseguimos que no haya un Euro 7, que hubiera una Euro 6E, por decir algo, alguna adaptación que algún profesional del sector me ha propuesto en algún momento, que digamos, bueno, demos un paso más, pero que no sea ese paso de los 2.000 euros o en el momento del cambio de tecnología? ¿Sabes lo que te digo? Apretemos un poquito más, pero de una manera razonable. ¿El sector estaría dispuesto a ello?
Sí, nosotros estamos dispuestos a que la Euro 7, a que los políticos europeos, los legisladores europeos se den cuenta de que el sector está poniendo toda la carne en el asador, ha aceptado todos los nuevos test, las condiciones reales de conducción, todo.
Llevamos unos todo años de cambios importantes, sí.
Hombre, bastante brutal. Que ya elevó de por sí el precio del dinero de los coches nuevos. Exacto. En España, por ejemplo, porque es cambiar del ciclo que era menos restrictivo al WLTP, que es más restrictivo. Entonces, ya nos comprometemos, seguimos evolucionando, mejoramos las emisiones de los vehículos diésel con el sistema de urea, las SCR, todo. O sea, muchos sistemas se están metiendo, pero si Europa ha decidido que todos esos sistemas ya no van a valer en 2035, ¿para qué seguir invirtiendo en eso?
Exacto.
¿Por qué no eliminamos los vehículos viejos y compramos unos nuevos que emiten un 90% menos de partículas que los de más de 15 años?
Entonces, absolutamente de acuerdo. Y vamos a pasar a la otra parte, entonces, con la Euro 7 clara en esa tramitación, en ese que no sabremos qué va a pasar, por desgracia, antes de posiblemente mediados de 2024, por lo menos finales de primer trimestre, calculo yo. Pero bueno, a ver si el sector consigue parar este golpe para seguir teniendo un plazo más largo, más sostenible y que nos permita esa transformación, como tú dices, pero si aprueba la ley que marca la transformación. Vamos a explicarla un poco porque también hay muchas dudas. Venga, hazme de informador, Félix, cuéntame.
A ver, yo te informo. Esto no es más que un paso más, como bien has dicho tú al principio en la introducción. No es más que un paso más.
Exacto.
Y ahora ya solo falta, o sea, la aprobación en el Parlamento Europeo. Que, mira, además ha habido ciertas polémicas, ¿no? Porque hay algunos que han cambiado su postura, ¿no? De aquí a dos meses. Porque se está negociando. Nosotros estamos diciéndoles, está muy bien, llegamos, pero bueno, no pongamos trabas y dejémonos de realizar normas basadas en ideología y no en la tecnología, ¿no? Entonces, lo que se aprueba aquí es lo que hemos dicho. A partir del 1 de enero de 2035 no se pueden vender en ningún país miembro de la Unión Europea un vehículo que expulse gases contaminantes a la atmósfera. ¿Vale? Se ha introducido un matiz que ya estaba metido, pero se ha ratificado, que es el tema de los e-fuels o los combustibles que no procedentes de fósiles, ¿no? Uh-huh. De materia fósil, de petróleo, derivados del petróleo.
Exacto.
Bueno, pero a ver, si nosotros, por ejemplo, como España, nosotros tenemos un parque móvil de 25 millones de turistas, ¿verdad? Nos hemos comprometido. Vamos, hay más de, las marcas ya tienen más de 200 versiones de modelos con enchufe en el mercado. Venga, pues aceleremos las ventas de vehículos electrificados y eliminamos también a la medida posible el vehículo más contaminante. Es que no tiene sentido que vayamos a 2035 y no impulsemos el mercado electrificado con ventas de electrificados y con puntos de recarga. Pero a la vez también hay que decirle al señor que hoy tiene dudas de si, ay, ayer es que me compré un vehículo diésel, su vehículo es perfectamente legal y perfectamente válido y va a poder circular por las zonas de bajas emisiones. Y el de gasolina igual, y el híbrido convencional también. Aquel que pueda comprar un híbrido enchufable o un eléctrico puro, fantástico, pero se ha generado mayor confusión, tanto al cliente particular, pero lo que es más grave, al autónomo y a las empresas, que son los que más renuevan los vehículos. Todas las tecnologías son perfectas para descarbonizar. Aquel que pueda comprar un cero emisiones 100% eléctrico, maravilloso. Pero a lo mejor hay algunos que por no tener disponibilidad de plaza de garaje, de punto de recarga, pues comprará un híbrido convencional. Y otros pues seguirán, a lo mejor los menos, un diésel. Pero ¿por qué no lo van a hacer? Lo que no puedes hacer es decir que vas a prohibir, pero prohíbes la venta, pero especifica que todavía ese vehículo va a poder circular hasta 2050. ¿Por qué eso no se ha dicho? Entonces, lo que nosotros vemos es que, vale, vamos a cumplir, pero también hay que informar a ciudadanos y empresas.
¿Por qué eso no se cuenta?
No.
¿Por qué no se le dice que ese vehículo que puede comprar hasta 2035, es decir, diciembre de 2034, que no lo tiene que tirar el 1 de enero de 2035, porque esa es la sensación que tiene la gente, sino que tiene 15 años para disfrutarlo, incluso para venderlo como vehículo ocasión, porque no le afecta la norma al vehículo ocasión?
Correcto, correcto. No se dice, pues, porque tenemos que tener claro nuestro modelo de movilidad.
O sea, España, hasta 2050 la combustión va a seguir circulando por nuestras carreteras.
Pero claro, pues que España tiene que tener, como digo, su modelo de movilidad clara. Pero claro, estamos en un momento en el que el modelo de movilidad que se propone no quiere a los coches.
Exacto.
Porque estamos en el último eslabón de la pirámide.
Exacto.
Primero hay que ir andando, luego en bici, bueno, muy bien.
Y lo último
público,
en tu coche.
Y lo último en tu coche privado. Entonces, ¿cómo le vas a decir al señor X, el de la multinacional X, que está en París, que está en Detroit, que está en Wolfsburg, que está en Múnich, que estudia, que invierta en España si España deja de ser un país amigo del automóvil.
Exacto.
¿Para qué vas a fabricar vehículos?
Nos genera un grave problema, pero creo que lo has explicado perfectamente. Y yo creo que el titular, que yo lo decía ya el otro día cuando la votación, el titular es hasta 2050 van a funcionar los coches de combustión. Por Dios, que nadie se asuste.
Sí.
Para 2050 nos quedan 25 años, más de 25 Exacto. años, ¿sabes? 27 sí. años, con lo cual que nadie se nos asuste.
Y va a haber piezas, la gente decía, bueno, pero es que 12 años si me lo compro, si me lo compro dentro de 2 años ya no voy a tener piezas de recambio. Ah, sí, por
ley. La legislación obliga a que haya durante 10 años piezas y posiblemente eso sea algo de lo que no podamos cambiar en la Euro 7 y en este periodo de transición estemos obligados o esté la industria obligada a mantener más tiempo esa garantía. Porque es la forma de darle la tranquilidad también al comprador y de que siga comprando los vehículos de combustión. Félix, muchas gracias, amigo mío. Como siempre, da un gusto hablar contigo.
Lo mismo digo.
Nos vemos hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo.
Igual, chao.
Y ahora tenemos a José María Riaño, el secretario general de Enedor, a mi amigo Chema, para explicar, por favor, otra de las grandes dudas. Las motos, no se ha votado nada sobre las motos en el Parlamento Europeo. De hecho, Chema ha estado tanto en el Parlamento Europeo como aquí en España hablando de qué hay que hacer con las motos. Hola, Chema, ¿cómo estás, amigo?
Hola, Chimo.
Dejémoslo claro, porque siempre surge la duda cuando hay algo de legislación sobre vehículos, igual que los industriales pesados no están afectados, era para turismos y comerciales esta legislación, las motos tampoco, ¿verdad? Ni la Euro 7, ni esta votación que había en el Parlamento Europeo esta última semana, nada de eso está afectando a las motos. ¿En qué momento se encuentran las motos y cuál va a ser su evolución?
Pues mira, tienes toda la razón. Respecto al paquete Fit for 55, me refiero a esta prohibición de 2035, las motos no están incluidas, ni las motocicletas, ni los ciclomotores, ni triciclos, ni cuadriciclos, ningún vehículo
ni
de
nada.
La categoría L de homologación, ni moto ni vehículo ligero, está afectado por esta prohibición. Pero es que además no es que se hayan olvidado de las motos, ¿no? Siempre decimos, ¿es que se olvidan de la moto? No. Ha sido deliberadamente, la Comisión Europea ha explicado que la contribución de las motos y los vehículos ligeros al total de las emisiones del tráfico no es relevante, es muy pequeña y por esa razón la han dejado fuera de estas prohibiciones. Ojo, esto no quiere decir que la moto no esté abordando también un proceso de electrificación, un proceso de desarrollo de otras tecnologías que nos lleven a vehículos de emisiones netas cero.
Uh-huh.
Pero la verdad es que hoy por hoy no están afectados en estas prohibiciones. Y respecto a etapas euro,
Exacto.
también hay que recordar que
porque
las etapas
es otra
euro
duda
coches,
que nos han planteado. Dice, ¿y si es la Euro 7 de los
eso.
Coches, qué les llega a las motos? Digo, no les tiene
no,
que llegar
no, no.
nada la... ni a la vez.
Las etapas euro de motos y de coches son distintas.
Exacto.
Y las etapas euro, la moto está ahora, las motos de combustión que se venden ahora, son Euro 5. Pero el Euro 5
de las
motos...
hace muy poquito el Euro 5 de las motos.
Sí, porque el Euro 5 de las motos no tiene nada que ver con el Euro 5 de los coches.
Exacto.
El número que acompaña a esa etapa euro es el número de leyes que han establecido sucesivos límites de emisiones. Pero el Euro 5 de los... o el Euro 4 de motos no tiene que ver con el Euro 4 de coches. Las que vendemos ahora son Euro 5 y no tienen nada que ver. Se está desarrollando el Euro 7 para coches, pero no implica en nada, no incluye en nada a las motos. Las motos que se venden ahora de combustión son Euro 5 y hoy por hoy en la Comisión Europea todavía no se ha empezado a hablar.
No se ha
del
planteado que haya un Euro 6 o un Euro 5B, nada de eso. Simplemente estamos en Euro 5 y es correcto. Dejémoslo
esto
ahí.
Esto es.
Oye, Chema, hablabas tú de que vamos hacia una electrificación, es normal, pero ¿cómo podemos aclararle al oyente, al ciudadano, que las motos no se ven afectadas por eso, que no se ven afectadas por las zonas de bajas emisiones, que pueden entrar en el 90% de ellas? Algunas pasó algo, pero se está intentando subsanar. ¿Cómo se lo explicamos? Que se puede comprar una moto que no tiene que generar esas incertidumbres, igual que decíamos en el caso de los coches. Oiga, bueno, no pues, se preocupe, pues, que puede circular gracias. Hasta 2050, que son 27 años, pero es que en la moto ni siquiera hay esa fecha.
No, no hay esa fecha. Lo tenemos que explicar con vuestra ayuda, con la ayuda vuestra, por ejemplo, hoy en Capital Radio, que mucha gente se dará cuenta de esta diferencia que nadie le ha explicado. Las motos están, como digo, conscientes del proceso de
descarbonización. Cuando hablamos de motos, perdona, decimos motos y vehículos ligeros, ¿vale? Para que que nos entiendan todos. Generalizamos en moto, pero metemos esos vehículos ligeros.
Exacto. Todo esto es la categoría L de homologación europea, la L de ligero, que abarca ciclomotores, motocicletas, triciclos y cuadriciclos. Cuadriciclos me refiero a los quads, pero también a los microcoches.
Exacto.
Cada vez más populares. Y lo que te decía, una cosa es que no tengamos una obligación legal y otra cosa es que no seamos
que la industria no vaya hacia allá.
Claro. Eso es, que la industria está inmersa en el proceso de descarbonización, como toda la sociedad, y en el proceso de electrificación. De hecho, sin esta norma, sin esta obligación, la moto es el vehículo eléctrico que más penetración está logrando en el mercado. El año pasado, 8,5% del total de las motos vendidas en España eran ya motos eléctricas.
Muy por encima también, de los coches.
Por encima de los coches. Es el vehículo motorizado con mayor penetración de eléctrico. Pero claro, también aquí hay que recordar una cosa. Estas motos eléctricas en general son motos urbanas, ¿vale? Sí. Es fácil electrificar una motito pequeña urbana, ¿no? Con la misma palabra moto llamamos a la Vespa, pero llamamos a la moto del agente de tráfico de la Guardia Civil. Y son vehículos distintos con niveles de prestaciones distintos.
Y esa no es fácil electrificar, ¿no?
Electrificar la parte urbana es por donde se está avanzando y está bien, porque lógicamente lo primero que tenemos que liberar de emisiones son los núcleos urbanos, pero electrificar esa moto del agente de tráfico aquí, hoy por hoy, con la tecnología de las baterías actuales, no podemos electrificar esta moto. Le tendríamos que meter una batería de 400 kilos y de un volumen que no nos cabe en la moto. Aquí es muy importante recordar que el objetivo no es el vehículo eléctrico. El objetivo es el vehículo con emisiones netas cero y que hay que recordar la necesidad de la neutralidad tecnológica y que por el camino iremos implementando otras tecnologías que nos den solución a esos otros vehículos.
Un camino que en ningún caso, insisto, está fijado. Tenemos un Euro 5 que entró, ¿cuándo, Chema? Recuérdamelo, la fecha de entrada al Euro 5, más o menos.
Pues el año Euro pasado. 5... No, la Euro 5 entró en el 2021.
2021, es verdad. 2021.
Sí. Además, estas etapas Euro se introducen siempre en dos fases, uh-huh. en un periodo de 2 años, porque exacto. Primeramente se prohíbe fabricar vehículos
y luego
de
vender.
La etapa Euro anterior y luego ya se prohíbe vender. Porque
con un decalaje para el stock de lo que se ha fabricado.
Eso es, para que dé tiempo a comercializar el stock existente.
Chema, y no existe, es que, perdona que insista, pero es que hoy es para que dejemos estas cosas claras, y no existe ninguna proyecto de normativa que marque una ley de plazos, por decirlo de alguna manera clara, una ley de plazos para las motos y los vehículos ligeros en cuanto a finalización de motores de alimentados por combustibles derivados del petróleo, que es lo que dice exactamente la norma, porque no habla de motores de combustión, que es otra cosa que hemos llevado a error, porque como tú decías, aquí defendemos además mucho el principio de neutralidad tecnológica para cualquier vehículo. Demos tiempo a la industria, quedan años todavía para ver qué conseguimos. Pero no hay ninguna ley de plazos para las motos, ¿verdad?
No la hay, rotundamente no. Bien. No existe ninguna limitación en este sentido. Y bueno,
ya está, hoy, es lo que hay.
Es lo que tenemos encima de la mesa.
Gran otra asignatura, dos tenemos, y ya que te tengo, aprovechamos aunque nos quedan 3 minutos. El permiso B1 y las etiquetas. Aprovecharemos para que esta confusión también, un poco provocada por esas etiquetas que son iguales que las de los coches y no corresponden al mismo ciclo de homologación, se puedan ir acelerando de alguna manera o cambiando.
Pues efectivamente, el permiso B1 es un permiso que la DGT ha anunciado que va a crear en España. Existe en otros países europeos, pero no existía en España. Es un permiso que nos permitirá, que se podrá obtener a partir de los 16 años y que habilitará a conducir los microcoches, que son vehículos
de cuatro
que cada
ruedas,
vez van a llegar más al mercado.
Esto es, que cada vez van a estar más presentes. Sí, ha sido un nicho de mercado muy pequeñito hasta la fecha, pero poco a poco ya los vamos viendo más en las ciudades, los vamos viendo también disponibles en flotas de sharing. Uh-huh. Y bueno, es un vehículo que por su ligereza es más fácil de electrificar. Sus prestaciones para lo que es una movilidad urbana ya son suficientes, o incluso para en el ámbito rural también tienen cierta uh-huh. popularidad, ¿no? Para desplazarse entre los pueblos, etcétera.
En Francia, de hecho, triunfaron así.
Sí, 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 sí. Y en España también hay un mercado en el ámbito rural. Y como digo, es un mercado muy pequeñito, pero que está creciendo a gran velocidad por precisamente por este proceso de electrificación y porque son vehículos que se electrifican, al ser ligeros, se electrifican más fácil, pero es que además tienen un coste mucho más contenido. Y entonces la diferencia de precio con el eléctrico pues se hace mucho más digestiva.
Pues por fin tendremos ese carnet B1 que nos Exacto. homologa al resto
y
de los
las
países.
Etiquetas,
y las etiquetas, Chema,
pues,
¿qué hacemos
pues
con
no
las etiquetas?
Las etiquetas... Tendremos que esperar, estamos en un año de elecciones, el gobierno actual ha afirmado ya por activa, por pasiva, que no va a modificar las etiquetas. Esto probablemente puede estar bien para los coches, pero desde luego en las motos tenemos un problema. Tenemos un problema porque se están confundiendo las motos y estos vehículos de categoría L tienen etiqueta ambiental. Exacto. Tienen una etiqueta que visualmente es como la de los coches. Tiene las mismas categorías, 0, eco, C, B, pero que no significan lo mismo las etiquetas. No implican las mismas emisiones.
Ni contaminan lo mismo, Chema.
No contaminan lo mismo. O, por ejemplo, en las motos, motorizaciones híbridas, pues no hay.
Es
porque
imposible.
Tenemos un espacio de volumen, meter una doble motorización es más peso, más volumen, no nos cabe. Entonces, pasan cosas absurdas como que la etiqueta eco de las motos está desierta. Existe, bueno, pero no hay ninguna moto con esa etiqueta.
Pues será entonces otro problema que resolvamos y que en el que vamos a insistir mucho durante este año. Pero te agradezco sobre todo que hayas arrojado la luz que nosotros siempre intentamos poner sobre la situación de la moto, estable y en crecimiento, diría yo. ¿Verdad, amigo?
Pues sí, nosotros te agradecemos que lo expliques y que en Capital Radio lo expliquéis continuamente porque, como decías antes, hace falta que la gente sepa estos detalles sobre se habla mucho de los coches y es la mayoría, pero hay que explicar también la situación de la moto. Y los
pues
vehículos.
Con eso nos quedamos. Muchas gracias. Un abrazo.
MSX, empresa líder en servicios de automoción y movilidad, les ha ofrecido Acelerando la Transformación. En MSX transformamos las necesidades en realidad.
Capital Radio, 103.2.
Bueno, la siguiente consulta nos llega desde Bulgaria, desde Sofía, la capital. Julen, buenos días.
Muy buenos días, señor Vicente y señor titulante.
¿Sigue usted Capital Radio en Bulgaria?
Sí, hombre, lo cojo por internet cada día, ¿eh? Capital Radio es el que mejor lo capto, vamos, inmediatamente. Ahora mismo, mire, le puedo poner aquí...
¡Arriba!
¿Eh?
Mi vuelta al mundo va a empezar.
Capital Radio traspasa fronteras.
Capital Radio sí es lo mejor, ¿eh?
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? Busca una marca conocida y consolidada que le respalde En Franquiciados le ayudamos a elegir el negocio que más se ajuste a sus necesidades. Franquicias de éxito, innovadoras, de baja inversión. Los miércoles a las 12 en Capital Radio tienen una cita con el único programa de radio de España especializado en la industria de la franquicia. Franquiciados con Mabel Calatrava. Capital Radio.